Padre, en esta mañana al disponernos a estudiar tu fidelidad, queremos nosotros comprender en qué forma debe de afectar este conocimiento nuestras vidas para que nosotros podamos también ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a entender que con humildad nosotros reconozcamos, Señor, si es que existe todavía en nosotros orgullo o vanidad, porque con orgullo y vanidad no podemos nosotros doblegar nuestras vidas para ser fieles a ti. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estudiemos el día de hoy la fidelidad. Creo que vamos a tomar toda la hora, o 45 minutos, en este estudio, ya que es bastante extenso. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, tenemos también que hablar de la infidelidad del hombre para establecer un balance, una diferencia. La infidelidad del hombre hacia el hombre, de los hombres hacia los hombres, es causada por la ausencia de Cristo en sus corazones. Cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, actúa de una manera desordenada, de una manera infiel los unos para con los otros. Por lo tanto, en la iglesia de Cristo no debe de haber infidelidad. De modo que la condición natural del hombre es de ser infiel. Esa es la condición natural. Pero esta condición cambia, así como el hombre, después de conocer a Cristo, pone por obra, miren, repito, pone por obra las enseñanzas de la Biblia. No es un acto de magia, de que en el momento que uno recibe a Cristo, inmediatamente el hombre ya es fiel. No. El hombre tiene que poner en práctica las enseñanzas de la Biblia, porque la Biblia nos habla a nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, la cual nos enseña. La infidelidad del cristiano. Ahora tenemos a un hombre que ha recibido a Cristo, pero continúa siendo infiel. ¿Cuál es la situación? La infidelidad del cristiano es producto de su falta de conocimiento de las cualidades de Dios, o nosotros podríamos llamar también la falta de conocimiento de los atributos de Dios, lo que estamos estudiando ahora. Solo un necio no puede concebir que la fidelidad de Dios se mostrará también en el cumplimiento del merecido castigo del malo. Voy a explicar un poquito. Así como Dios hace promesas que nos agradan, la promesa de la misericordia de Dios, ¿quién no quiere tener esa promesa? Todos, ¿verdad? El amor, la gracia, son promesas que nosotros las deseamos y queremos que se cumplan. Decimos, Dios, tú eres fiel, que se cumplan. Pero tenemos que entender que también hay promesas de corrección. La promesa de la ira de Dios, la promesa de la justicia de Dios. Y cuando el hombre se comporta necio y no quiere entender esto, tiene que comprender que va a recibir el castigo, va a recibir la ira, va a recibir la justicia de Dios, porque también es promesa. Y Dios es fiel para cumplir todas sus promesas, tanto las que nos agradan como las que no nos agradan tanto. De ahí que como ministros de la santa palabra de Dios, esto, cuando digo como ministros de la santa palabra de Dios, no quiere decir que sea únicamente esto aplicable a los pastores, como se suele decir, un ministerio, el ministro, no. Todos nosotros tenemos la misma responsabilidad. Porque en el momento que somos administrados la palabra de Dios, en el momento que recibimos esa palabra, nosotros tenemos que ejecutarla. Tenemos que ponerla en práctica. Entonces pasamos también a ser ministros de la palabra de Dios. Tenemos entonces la responsabilidad, hermanos, de ministrar un evangelio ejemplar. Y no solamente verbal, para que podamos decir, como el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí. ¿Qué más dijo? Así como yo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Voy a explicar un poquito respecto a esto. El amor de Dios no es solo verbal. ¿Se han dado cuenta ustedes? Que Dios no dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a un ángel para que muera por ustedes. Envió a su Hijo, al mismo Dios. Él mismo se hizo hombre. Entonces, ese es un amor no solamente verbal, ese es un amor práctico, un amor ejemplar. El amor de Dios hacia los hombres es amor en acción. De igual manera, los que decimos amar a Dios, debemos amarlo con un amor en acción. Pablo no está siendo jactancioso, ¿verdad? Que muchas veces hay personas que piensan, y hasta yo, cuando la primera vez que leí esta escritura, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, hay que ver en qué forma lo pienso yo, ¿no? Mírenme a mí, como yo soy tan bueno y tan ejemplar. Eso es ser jactancioso. Pero Pablo no lo dijo con esa actitud, lo dijo con una actitud humilde. En otras palabras, imítenme a mí porque yo me he humillado delante de Dios. Entonces, al verse humillado, no puede estar siendo jactancioso. Pablo se humilló delante de Dios al decir como yo de Cristo, porque quiere decir yo estoy siendo obediente a Cristo, y para ser obediente hay que ser humilde. Entonces ahí no puede haber jactancia. En otras palabras, si no pueden ustedes imitar a Cristo porque no lo ven, porque esa es una excusa también, ¿verdad? Pues yo no puedo creer en Dios porque no lo veo. Yo no puedo... ¿Cómo puedo yo aprender de Cristo si Cristo ya no está aquí? Ahora, si yo hubiera vivido en el tiempo de Cristo, pues le aseguro, mi querido amigo, que si usted hubiera vivido en el tiempo de Cristo, hubiera hecho lo mismo que hicieron los fariseos y los judíos, porque para no echarse enemigos encima, hubiera también crucificado a Cristo. Muchos, por temor a ser también crucificados, por no ser partidarios de Cristo, aquel hombre que lo odiaban, por decir la verdad, también se hicieron de parte de ellos. Y esto se sabe porque en el momento en que Cristo estuvo en la cruz, hasta sus mismos discípulos se desaparecieron por temor. En otras palabras, repito, si no pueden imitar a Cristo porque no lo ven, esta es la actitud de Pablo. Pablo les dice, sed imitadores de mí entonces, porque a mí sí me ven, y yo he aprendido de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos decirle a la gente. Aquellos que dicen, es que yo no veo a Dios, ¿cómo puedo yo imitar a Dios? Entonces podemos decirle, bueno, si no lo pueden ver a Cristo, entonces mírenme a mí. Pero al decir esto es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque imagínense que yo me presente delante de mi padre y mi padre me diga, yo no puedo creer en Cristo porque no lo veo, y yo le digo, bueno, entonces imíteme a mí, bien borracho y bien hediondo a tabaco y comportándome mal, con mal genio y haciendo cosas malas, y va a decir, ¿será posible que Cristo sea así? ¿Debo yo imitarte a ti? No, soy tonto, pero no tan tonto, ¿verdad? Así no podemos convencer a las gentes de que Cristo realmente tiene poder, porque Cristo no se ha manifestado entonces en nosotros. El poder de Cristo no se ha manifestado si nosotros no hemos cambiado. De esto aprendemos que si somos cristianos, tendremos la responsabilidad de dar ejemplo verbal y ejemplar, con acción. ¿De acuerdo, hermanos? La infidelidad es uno de los pecados más prominentes de estos días de maldad. En el mundo de los negocios, escuchen, hay muchas personas que dicen, es que es imposible ser cristiano y tener negocios. Bueno, es difícil, pero no es imposible. Sí se puede tener un negocio y ser justo, ser honesto, pero Muchas veces, cuando los comerciantes son honestos, no ganan tanto. Y entonces prefieren ser deshonestos. Pero sí hay excepciones. Salvo ciertas excepciones, los hombres deshonran su empeño en su palabra. Es decir, que no cumplen con lo que prometen. Dicen, este me ha prometido el oro y el moro, y ahora que ya está hecho el negocio, ya no me lo cumple. Eso ocurre en muchos negocios. Pero si nosotros, siendo cristianos y estando en negocios, hacemos las cosas bien, entonces estamos siendo fieles. En la esfera social ahora, la infidelidad conyugal predomina por todas partes, destruyendo los lazos matrimoniales, lo cual acarrea una serie de trastornos de carácter social y económico, sin mencionar la fatal destrucción del espíritu. Miren, ¿cuántos problemas ocasiona un divorcio? Primero, el dolor que sienten los mismos cónyuges, aquellos que se están separando. Se ha comparado el matrimonio como cuando uno une dos hojas de papel con goma, con cola, y los deja secar por un tiempo, a lo mejor un año, porque hay muchos que se divorcian al año, otros se divorcian a los 20 años o a los 30 años. Imagínense esas dos hojas de papel pegadas con cola por 20 años, y ahora usted decide separarlas. ¿Creen ustedes que van a estar iguales, originales? No. Una parte de la hoja va a quedar en la otra y se va a romper y van a haber huecos y va a quedar hecho pedazos. Así es como quedan las vidas después de los divorcios. ¿Y cuál es la consecuencia con los hijos? También esas vidas destrozadas. Por eso es que hay muchos jóvenes que se ponen depresivos, hay muchos jóvenes que se suicidan precisamente por esa condición que les ha traído la sociedad. En el campo eclesiástico ahora, cuando digo el campo eclesiástico, estoy hablando de las personas que un día juraron delante de un altar o juraron a Dios delante con una Biblia diciendo, Dios, yo te voy a servir como ministro de tu palabra. Muchos que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan y niegan si ellos mismos la han conocido con sus propias acciones. Muchos no la conocen porque no estudian la palabra de Dios. Otros porque empiezan a concebir sus propias doctrinas para satisfacer sus propias ideas y necesidades. Otros dejándose llevar de sus deseos carnales, aunque conociendo la verdad, la desvirtúan. Son muchas las maneras en que el hombre, en una u otra ocasión, ha sido infiel a Cristo, a la luz y privilegios que Dios nos ha confiado. ¿Qué sería de nosotros? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a quien volver nuestros ojos para buscar amparo, consejo y ejemplo? Si cada vez que damos un giro y vemos a un gobernante y nos encontramos que ese gobernante es homosexual, damos otro giro y nos damos cuenta que es un mafioso, damos otro giro y es el número uno en las drogas, el vendedor de las drogas. Esto se ha dado en muchas ciudades del mundo, en que las mismas autoridades son las que ponen el desorden y la deshonestidad. Escuchen, son las autoridades a quienes nosotros debemos ir para recibir consejo y ejemplo. Pero ¿este es el ejemplo que nosotros buscamos? ¿Verdad que no? Ahora, el ejemplo que buscamos es el ejemplo de Cristo. Y si Cristo no estuviera ahí para ayudarnos, entonces ¿a quién iríamos nosotros? Pero el alivio es saber que el Creador Todopoderoso también es todo fiel. Es decir, que todas las promesas que Dios nos ha hecho a través de la Biblia se van a hacer realidad, porque es Dios fiel el que las ha prometido. Dice en Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Pongan atención a esta promesa. Está bien claro que todas las promesas de Dios tienen su condición, excepto la de la salvación. Miren, si nosotros decimos, es que Dios, el pacto de Dios es misericordioso y Él nos ama tanto que va a guardar sus mandamientos, no importa lo que ocurra. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Viene el Eurocirco, todo es euro ahora, ¿verdad? Llega el Eurocirco con artistas, con trapecistas de todas partes del mundo y con leones de África, y toda la gente dice, ¡ay, qué bonito! Y ponen el comercial en la televisión y dice, están todos invitados, la entrada cuesta 1,000 pesetas. Eso es todo lo que dice. Y usted dice, estamos todos invitados, y va usted con su bolsillo vacío y va a la entrada, y el que está en la puerta le dice, ¿y su boleto? Y usted le dice, bueno, yo en la televisión decía todos invitados. Dice, señor, pero la condición es de que tenga usted 1,000 pesetas. Pafori, para afuera. ¿Verdad? Así también dice aquí, conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Qué dice después? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Esos son los 1,000 pesetas del boleto. Está claro, ¿no? A los que. Entonces, yo quiero que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Tengo que empezar a amarlo a Dios. Tengo que tener la intención, la obra de amarlo. Tengo que guardar sus mandamientos. Ahora, que en el camino de la santidad, ese ya es el camino de la santidad. Cuando empezamos a amar a Dios y empezamos a guardar sus mandamientos, ese es el camino de la santidad. En ese camino también se nos empolvan los pies. Y cuando se nos empolvan los pies, el Señor sabe que vamos a decirle, Señor, perdóname, porque estamos buscándolo. El que busca a Dios pide perdón y busca cambiar, no quiere seguir haciendo lo mismo. Entonces ahí sí se cumple de una manera o de otra, porque las promesas de Dios se van a cumplir inclusive cuando nosotros no somos fieles. Esta cualidad es esencial en su ser. Sin ella no sería Dios, y hacer lo contrario sería negarse a sí mismo. En 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Podríamos tomar esta escritura y decir, pues yo puedo ser infiel y Él va a cumplir siempre sus promesas. Yo ya soy salvo y puedo vivir como a mí me dé la gana, porque Él va a cumplir su promesa de que me va a dar el cielo, porque yo ya soy salvo. Esa es una doctrina errónea, porque la palabra de Dios tiene un balance. Eso no sería justo. Ahí es a donde entra la justicia de Dios. La justicia de Dios pone en la balanza y dice, esto no puede ser así. ¿O le gustaría a usted que alguien entre a su casa y mate a todos sus hijos y luego el juez diga, es que nosotros aquí somos muy misericordiosos y le vamos a dar libertad a estos criminales? Diría usted, eso es injusto, y Dios no es injusto. La justicia de Dios le pone balance a todas las cosas. Dios nunca se olvida de sus promesas y profecías. Cada pacto establecido es justicia venidera. Él siempre cumple todo, pero bajo las condiciones que le ha puesto. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por ello es que clama el creyente. Nunca cayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu misericordia, dice Lamentaciones 3:22-23. Al decir nuevas son cada mañana, pongan atención. Al decir nuevas son cada mañana, significa que cada mañana tenemos la oportunidad de reestablecer nuestra relación con Dios. Vamos a suponer que en el día de hoy he pecado. Estoy amando a Dios, estoy buscando a Dios, quiero hacer toda la voluntad de Dios, mas sin embargo pierdo los estribos y me comporto con un poco de... me pongo airado. Pero en el momento recapacito y digo, ¿qué testimonio estoy dando? Es que yo no puedo, esto no puede ser así. Inmediatamente voy a la persona y le digo, ¿sabes qué? Por favor, discúlpame. Me puse un poco airado. Perdóname por las cosas que te he dicho. Y uno establece nuevamente la relación con esa persona. Y luego va a Dios y le dice, Señor, perdóname que he dado mal testimonio. Esto no es representarte a ti correctamente. Como Dios sabe eso. Así como Dios sabe que tenemos la capacidad para restablecer nuestra condición, nuestra relación con Dios a través del perdón, entonces Él dice, nuevas son mis promesas cada mañana para ti, porque en el momento que tú te arrepientes, el Señor empieza con una página nueva y dice, bueno, vamos a ver cómo te comportas ahora. Qué bonito que podamos mantener esa página todo el día limpia, sin manchas. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes en las Escrituras. En todas partes encontramos ilustraciones de la fidelidad de Dios. Miren que hace más de 4.000 años, Él dijo, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y calor, verano e invierno, y día y noche. Eso dice en Génesis 8:22. La verdad es que cada año que pasa es una prueba más del cumplimiento. ¿Están de acuerdo? Una prueba más del cumplimiento de esta promesa por parte de Dios. No ha cambiado. Otra promesa que hizo también en Génesis es de que el diluvio no iba a repetirse. En Génesis 15 leemos que Jehová declaró a Abraham: tu simiente será peregrina en tierra no tuya y servirá a los de allí, y en la cuarta generación volverán acá. Génesis 15, versículos 13 y 16. Los siglos pasaron y después de un tiempo los descendientes de Abraham gemían mientras cocían ladrillos en Egipto. ¿Había olvidado Dios su promesa? La verdad es que no. Dios no olvidó su promesa. En Éxodo 12:41 dice, y pasados 430 años, en el mismo día salieron todas las huestes de Jehová de la tierra de Egipto. Se cumplió la promesa, ¿verdad? Dios a través del profeta Isaías declaró también, en Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. De nuevo, pasaron los siglos, pero finalmente se cumplió. En Gálatas 4:4 dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios es veraz. La palabra veraz quiere decir que Él siempre dice la verdad. Y por siempre decir la verdad, todo lo que Él dice se va a cumplir. Su palabra de promesa es segura para nosotros. Es como cuando yo deposito en el banco 1.000.000 de pesetas y yo espero que el día que vaya a sacar 100.000 pesetas, el banco me diga, ahí están. ¿Cómo se sentiría usted si usted va y hace un talón y dice a la persona que está atendiendo en el banco, dice, quiero 100.000 pesetas? Y le dicen, lo siento, pero no le podemos dar. Dice, un momento, yo deposité 1.000.000. Yo voy a sacar 100.000 pesetas hoy. Vengan. Así dicen aquí, ¿no? Venga. Pues nosotros, sin haber depositado nada, fue Cristo quien hizo todo el sacrificio, y es en los méritos de Cristo que tenemos un banco en el cielo. Estas promesas es como un banco que tenemos en el cielo. Y tenemos que considerarlas así, como dinero en el banco, porque el Señor siempre cumple. Dios es fiel. Esta palabra, esta frase, se escucha en muchas áreas religiosas. Oh, Dios es fiel y Dios sabe todas las cosas. Ah, si supieras lo que significa la fidelidad de Dios, tuvieras más cuidado al decir Dios sabe todas las cosas. Porque si Dios sabe todas las cosas, sabe lo que estoy pensando. Sabe que maquiné hacer algo malo a mi esposa. Sabe que maquiné hacer algo malo a mi esposo. Sabe que maquiné hacer algo malo a mi vecino. Sabe que estuve maquinando robarle a mi jefe. Sabe cuántas cosas el Señor. Y para decir Dios sabe todas las cosas, sería de decirlo temblando. Dios sabe todas las cosas. Y escondido, ¿verdad? Si en realidad sé lo que significa eso. El hombre debe de confiar en Dios sin cuestionar nada a Dios, si realmente yo creo que Dios es fiel. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Han escuchado ustedes en ámbitos cristianos personas que dudan de cosas que puedan ocurrir que son promesas de Dios? ¿Han escuchado ustedes? Oh, pero es que no sé si esto... Dice, pero si esto es promesa de Dios. Sí, pero... Están dudando, porque en realidad no conocen lo que significa la fidelidad de Dios. Cuando el hombre conoce la fidelidad de Dios, entonces pone una situación, la une con otra y se va tejiendo y dice, pues si Dios ha hecho hasta aquí todo esto, quiere decir que por acá va la voluntad de Dios. ¿No les parece? Y si eso no sucede, pues también estoy bien. Los tres hebreos, cuando los obligaban a que se arrodillaran ante la imagen que había hecho Nabucodonosor, el rey, y que si no se arrodillaban los iban a echar en un horno de fuego, dice la escritura en Daniel 3. ¿Se acuerdan ustedes? Y cuando los trajeron ante el rey Nabucodonosor, y dice, pues se les doy otra oportunidad para que cuando suenen todos los instrumentos, si mencionan un poco de instrumentos, ustedes se puedan arrodillar. Y a mí me parece, de la manera como dice la Escritura, que los tres en trío dijeron, no te preocupes, no te molestes, que no nos vamos a arrodillar. Y si nuestro Dios no nos salva, también nos da igual. Como quien dice, si no nos saca del fuego, también nos da igual. Y así es como el cristiano debe de actuar. Y cuando el cristiano actúa con esa madurez, con esa seguridad en las cosas de Dios, es cuando el mundo ve diferente a los cristianos. Pero hay cristianos que ante una situación pequeña fallecen y se doblegan y empiezan a actuar como el mundo, porque les da temor, porque no tienen confianza, porque no conocen la fidelidad de Dios. Hasta el día de hoy nadie se ha quejado de que Dios no haya cumplido sus promesas. En cualquier parte de las Escrituras, su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino, lo cual es fundamental para nuestra confianza. ¿Cómo yo voy a tener confianza de que tengo dinero en el banco si no he puesto dinero en el banco? Si yo no he confiado en Dios, no puedo entonces aceptar su voluntad. No puedo aceptar las promesas de Él. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios con una verdad, como una verdad divina, y otra muy distinta, poner en práctica esta verdad divina. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero ¿creemos que Dios las va a cumplir? Me explico. Yo las leo en la Biblia, pero ahora lo esencial es, ¿creo que Él las va a cumplir? ¿Saben por qué muchas veces también los hijos, los jóvenes, y nosotros en un tiempo fuimos jóvenes, hace 100 años yo fui joven, y ¿saben qué? Si mi padre me prometía algo, me decía, te voy a llevar a McDonald's, ¿cómo dicen aquí? McDonald's, a comer una hamburguesa, y luego cuando llegaba el momento no me llevaba, entonces empiezo a no confiar. Y cuando leo la Biblia, digo, ¿será que Dios va a ser igual a mi padre y a mi madre, que me prometen algo y no me cumplen? De ahí que nosotros tenemos la gran responsabilidad como padres, como mayores, de que todo lo que prometemos cumplir. Por eso nunca le prometan a su hijo que le van a cortar la cabeza si es desobediente. Porque no se la van a cortar. Y él dice, bueno, me han prometido cortarme la cabeza, pero 20 veces me lo han dicho y no me la han cortado todavía. Entonces hace lo que le da la gana. ¿verdad? Pero si usted mide sus palabras y todo lo que promete lo cumple, le dice, mira, que si tú te comportas así, no va a haber tal cosa. Y el niño, el joven escucha y dice, pero a mí me da la gana y yo hago lo que quiero. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el momento y no recibe lo que se le ha dicho, lo que se le había prometido porque se comportó mal, entonces el niño empieza a comportarse bien. Y lo mismo es para nosotros. Cuando Dios dice, tal cosa va a suceder si tú te comportas de esta manera, pues debemos esperar que tenemos que comportarnos de esa manera. Mantengamos firme, dice la palabra, en Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la procesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¡Ah! ¡Qué importante es esto, hermanos! La fidelidad de Dios va a beneficiar únicamente a los que confían en la fidelidad de Dios. Es importante eso. Confiar en la fidelidad de Dios. Les voy a ilustrar de esta manera. En los Estados Unidos hay un estado que se llama Colorado, que está cerca de Nuevo México, el estado donde venimos nosotros como familia. Colorado es un estado muy precioso, hay unas montañas grandísimas y la gente va a esquiar, es algo hermosísimo con la nieve, y también hay un cañón que le llaman el Cañón del Colorado. Este cañón tiene más de un kilómetro en las partes más altas de altitud. Imagínense ustedes cómo será eso. O sea, eso es preciosísimo. Este cañón es tan imponente, tan precioso, y para poder bajar han hecho caminos. Pero imagínense ustedes, en ese precipicio han ido haciendo caminitos que solamente puede pasar una mula y una persona caminando, o una mula. Pero que como es tan largo y son muchos kilómetros, caminando es muy cansado. Entonces llevan a los turistas que quieren tener esa experiencia, los llevan en mulas, y estas mulas ya son conocedoras del camino. Y le recomiendan a todos los turistas, señores, se suben a la mula y ustedes no agarren la rienda. Déjenle la rienda en el cuello a la mula y ustedes tranquilos. Porque la mula sabe por dónde va. Confíen en la mula. Pero hay muchos que no confían en la mula. Y ha ocurrido que han agarrado la rienda y han entorpecido a la bestia, y la bestia se ha caído y con ellos también, y se han muerto. Por eso es que no todas las personas pueden bajar por ahí. La voluntad de Dios, la fidelidad de Dios, el que uno sea fiel es lo mismo. Tenemos que dejar la rienda a Dios. Dejar la rienda tranquila. Y por más que veamos el precipicio, y por más que en nuestro propio conocimiento digamos es que por acá es mejor, dejemos que Dios lleve. Porque Él conoce el camino. En el Cañón del Colorado esas mulas conocen muy bien el camino. Y ellas saben por dónde tienen que ir. Y aquellos que han agarrado la rienda se han caído. Y así también, aquellos que quieren agarrar las riendas de la voluntad de Dios y no confían porque tienen temor de que no va a suceder lo que Dios les ha dicho, son los que más adelante terminan con malos matrimonios, terminan con malos trabajos, terminan con sus vidas hechas un revuelto, y sin embargo se llaman cristianos. Los cristianos, cuando le damos a Dios la voluntad, toda la rienda suelta para que Él haga con nuestras vidas, nos va llevando por el camino debido, y nunca falla, porque Él nunca falla. Podemos hacer un comentario también en Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pongan atención a esto. Hemos dicho que las promesas de Dios todas tienen su condición, ¿verdad? Esta tiene una condición. Esta promesa, dice, tiene dos partes. Esta promesa dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Está separada esa escritura, está separada por una coma la parte que dice: y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, que la condición es de que yo esté buscando siempre la voluntad de Dios, siempre buscando a Dios. Ese es mi problema. No tengo que preocuparme de qué es lo que Dios me va a dar y cuándo me lo va a dar. Eso no es mi departamento. Él es fiel, y si yo sé que Él es fiel, no voy a cuestionarlo. Bueno, y señor, ¿y cuándo viene la promesa? No, usted siga buscando. Hay jóvenes, y tengo un ejemplo muy precioso. Conocimos a Ernesto, Ernesto Fernández, y a Kim, la jovencita, una pareja que se casó hace unos meses. Los dos se dedicaron solamente a buscar a Dios. Qué hermoso. Jovencitos. Él empezó a trabajar en una ciudad de México como misionero y empezó su iglesia, soltero. Pero él le decía a Dios: Dios mío, tú sabes que yo quiero estar casado para que mi esposa me ayude, pero ¿quién va a querer venir a trabajar aquí a esta ciudad que es tan difícil? ¿Qué joven va a venir a casarse conmigo y aceptarme como esposo si yo tengo aquí un trabajo tan difícil? Pero él no cuestionó a Dios. Él siguió buscando a Dios, siguió predicando la palabra de Dios, y el Señor puso en el corazón de una joven muy hermosa, muy linda, una gringuita, en el corazón de ella, enamorarse de este joven. Y ella le pidió a Dios: Señor, yo quiero trabajar en esta ciudad, pero ¿cómo voy a trabajar si estoy soltera? Así sola no puedo. Pero ¿qué hombre es que va a venir a querer trabajar aquí? Y en eso el Señor puso en el corazón este joven. Y el Señor puso en el corazón del joven la joven. Y un día los dos conversando de sus experiencias, él le prometió o le pidió que se casara con ella. Y ella no lo pensó dos veces. Y se casaron. Y los conocimos, ¿verdad? Qué hermosa historia. Cómo es Dios el que hace las cosas. Y cuando dejamos que Él haga las cosas, salen perfectas, salen bien. Hay épocas en la vida de los incrédulos, inclusive en la de los cristianos, en que a causa de nuestras dudas o por falta de conocimiento bíblico, pensamos que Dios no va a cumplir sus promesas. Por lo tanto, nos frustramos y empezamos a vivir una vida cristiana opaca, sin frutos, es decir, una vida monótona, una vida que no tiene sentido, y decimos: estoy aburrido de ser cristiano. Ese es un error muy grande. El cristiano vive una vida excitante. Cada día, cada mañana dice que sus promesas son nuevas y yo tengo que estar a la expectativa, ¿no les parece? Díganme ustedes, ¿quién de ustedes que les digan que se van a ir a, ¿cómo se llama el sitio este de juegos allá en Francia, en París? A Disneylandia. Que le digan a usted: pues tiene unos pasajes gratis para usted y su familia a Disneylandia. Y usted diga: ay, qué aburrido el día de mañana, tengo que ir a Disneylandia. ¿Así se va a comportar? ¿Verdad que no? Está todo el día y no toda la noche y no duerme, y cuando llega a Disneylandia se pone a dormirse, ¿verdad? Miren, si nosotros pensamos en las promesas de Dios para mañana, las cosas hermosas que pueden suceder si yo confío en Él, entonces se voy a perder el sueño también. Señor, mañana otro día nuevo, tus promesas son nuevas cada día. Y voy a estar excitado, contento de que mañana van a suceder cosas buenas en mi vida. A pesar de que al principio sucedan cosas raras, que me diga mi jefe: sabes que ya perdiste el trabajo. Yo digo: así es como empiezan las promesas de Dios. Y Dios dice: sí, porque para poder tener algo mejor tengo que quitarte lo que tienes. Qué hermoso, ¿verdad? Así es como el Señor hace las cosas. Muchas veces cuando conocemos a Dios y nuestras amistades anteriores, antes de Cristo, se dice, nuestras amistades nos dicen: ah, que te has hecho un aleluya, ahora crees en estas cosas raras de la religión, ya no puedo ser tu amigo. Y decimos: ay, qué triste, ser cristiano es esto. Cuando Dios tiene otras amistades, sin mañas, sin mentiras, sin traiciones, sin borracheras, que el Señor quiere darnos. Esas son las cosas que el Señor nos da. tenemos que aprender a apreciar la vida cristiana. Lógicamente, esto es lo que quiere Satanás. Satanás quiere poner dudas en nosotros. Y entonces, en vez de mirar a Cristo como nuestro ejemplo, empezamos a fijar nuestras miradas en los consejos de los hombres. Aquí hay que tener mucho cuidado. El pueblo de Israel puso su confianza en Moisés, porque Moisés estaba ¿con quién? Con Dios. El pueblo de Israel le prometió a Josué, al hombre que continuó trabajando en la obra de Moisés, que lo reemplazó en la obra de Dios. El pueblo le dijo: si te vamos a obedecer y hacer todo lo que tú digas, es más, al que no te obedezca lo vamos a matar, si es que tú estás con Dios y si es que Dios va a estar contigo. Qué bien, ¿no? Quiere decir que el pueblo de Israel iba a estar pendiente de darse cuenta cuáles eran los pasos de este hombre, Josué. Y en el momento que Josué ya no estaba caminando con Dios, es decir, no estaba haciendo la voluntad de Dios, en el momento que empezaba a ser mentiroso, en el momento que empezaba a ser tramposo, en el momento que empezaba a desobedecer las ordenanzas de Dios, el pueblo tenía el derecho de decir: yo no te voy a seguir. Entonces, así es como nosotros tenemos que hacer también. Mientras el ministro de Dios esté siguiendo la voluntad, sea un ejemplo para la congregación, entonces se lo puede seguir. En el momento que deje de hacerlo, ya ese hombre no se lo puede seguir. Si nosotros, como ministros, como embajadores, como misioneros, como sacerdotes en nuestros hogares, estamos cruzando por esta crisis espiritual, debemos de tomar un tiempo para examinar nuestros conceptos, nuestra estima, nuestra reverencia y conocimiento del Dios al cual servimos. Quiere decir que algo está mal en nuestras vidas. Estamos dejando a un lado los caminos de Dios. Y soy misionero, soy pastor, pero algo está ocurriendo en mi vida. Tengo tentación de entrar en el internet y meterme a mirar las cosas, ¿cómo le llaman? Los pornografías. O en la televisión, que tantos programas deshonestos hay. Este es el momento en que tenemos que empezar a buscar a Dios, porque si no lo hacemos, caemos. Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo, sino que ha prometido librarles del pecado y la condenación y hacerles partícipes de la vida eterna en gloria. La comprensión de esta bendita verdad aumenta nuestra confianza en Dios. Estoy siendo claro, hermanos. Está claro, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos bien las promesas de Dios, cuando conocemos bien quién es Dios, que Él es fiel, que Él no falla, entonces es que nosotros empezamos a confiar y depositamos las riendas, y dejamos las riendas y nos dejamos llevar por el Señor. La comprensión de esta bendita verdad aumentará nuestra confianza en Dios. En 1 Pedro 4:19 dice: por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomienden sus almas como al fiel Creador, haciendo bien. A ver, examinemos esa escritura, escudriñémosla. Por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, muchas veces primero tiene que venir una aflicción. Tiene que venir una condición de reprensión para llamarnos la atención. Yo estoy siguiendo a Dios, soy pastor y todo me va muy bien. Y de momento algo ocurre en mi vida que como que quiere quitar mi felicidad. Lo que yo esperaba no llega. Pero es que el Señor me está llamando la atención. O a lo mejor tengo que pasar por esa experiencia para poder apreciar, cuando viene la bendición, saber apreciarla y no decir: no, pues es que tenía que venir, porque como Dios es fiel. Eso es arrogancia espiritual. Y hay muchos arrogantes espirituales en las iglesias evangélicas. Entre las personas que dicen conocer a Dios hay muchos arrogantes que actúan de una manera tan déspota delante de la presencia de Dios y que se creen que son los hijos de Tarzán y hacen lo que les da la gana. Miren lo que dice aquí: cuando abandonamos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas en las manos de Dios, plenamente persuadidos de su amor y fidelidad, pronto nos contentaremos con sus provisiones y nos daremos cuenta que Dios lo hace todo bien. Es decir, que a lo mejor no tengo para comprarme algo que yo quiero, pero vemos que las demás personas lo tienen y yo no tengo eso que tanto anhelo, pero es que a lo mejor la voluntad de Dios es que yo me quede así como estoy, porque en el momento que yo llegue a tener más, me voy a poner a lo mejor orgulloso, pretencioso, arrogante, y eso es pecado, y entonces ya pierdo las bendiciones del Señor. Y el Señor dice: mejor te lo voy a dar poco a poco. Y vemos que hay muchos cristianos que no tienen lo que ellos quisieran tener, pero no es porque son malos, es porque Dios está buscando darles algo mejor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que si aceptamos la voluntad de Dios, vamos a aceptar nuestra condición presente. Oh, yo quisiera tener una casa como muchas personas, pero mi condición no lo permite. Soy misionero, no puedo hacer ciertas cosas aquí y tengo que conformarme con lo que tengo. Y tengo que hacer lo mejor de lo que tengo. Si es alquilar, pues alquilo y vivo de la mejor forma y me gozo y me contento y lo sirvo a Dios. No voy a decir: no, Señor, hasta que yo tenga mi propia casa no te voy a servir. O, Señor, hasta que yo no tenga mi propio coche nuevo con aire acondicionado, entonces yo no puedo ir al culto, porque imagínate el calor que es tan grande. ¿Cuántas veces nos vamos a la playa en un coche sin aire acondicionado, pero al culto no vamos a poder ir porque no hay aire acondicionado? ¿Me estoy explicando, hermanos? No podemos condicionar a Dios. No le podemos decir: Señor, tiene que ser de esta manera para que entonces yo te sirva o te obedezca. Sino que tenemos que ir siguiendo la causa, la forma como Dios nos lleve, si es que hemos realmente confiado en Dios. Isaías 50:10 nos da la respuesta: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda, ¿qué dice? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Escúchenme. Cuando la situación se pone más tenebrosa, cuando la situación se pone más difícil, cuando vienen las enfermedades, cuando nos quedamos en el paro, cuando todo el mundo nos odia, cuando está sucediendo eso, es cuando más tenemos que buscar a Dios. Dice bien clara la segunda parte: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Está claro, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con las personas que en el momento que ya se quedan en el paro dejan de ir al culto porque ya están en el paro? En el momento que hay una enfermedad ya no pueden servir más a Dios porque están enfermos. No, Señor, es cuando más tenemos que buscarlo y más temerosos andar con el Señor. Cuando sean tentados a dudar de la fidelidad de Dios, hermanos, recuerden que Israel también dudó. Y todo lo que sufrió por su incredulidad, la duda es incredulidad. Lean las cumplidas promesas, las cuales llegaron a su debido tiempo. Dios ha prometido al pueblo de Israel muchas cosas y con el tiempo se han ido cumpliendo. Nosotros también, las promesas de Dios van a venir, pero tenemos que esperar a que lleguen cuando el Señor vea la oportunidad precisa para dárnosla. Juan 13:7 dice: lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Los resultados mostrarán que Dios no olvida ni defrauda a los suyos. Nadie puede decir: oh, Dios me ha defraudado. Isaías 30:18 nos dice: por tanto Jehová espera para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que esperan. Bienaventurados todos los que esperan. Nosotros estamos en este momento en el arca de Noé. ¿Sí? La salvación se ha comparado como el arca de Noé. Solamente los que se subieron en el arca de Noé se salvaron del diluvio. Y nosotros, los que nos hemos embarcado en la salvación, en la cruz de Cristo, somos los únicos que vamos a tener esa salvación. Pero ¿creen ustedes que todo fue color de rosas en el arca? ¿Cuántos días estuvieron? ¿Cuánto tiempo permanecieron ahí con los leones, con los tigres, con los monos? Y hágame el favor, que hay ciertos animales que huelen mal, y nosotros también, después de una semana que no nos bañamos. Y tuvieron que aguantarse, porque no podían salir a bañarse. No había desodorante. ¿Cómo tienen que haber olido todos ellos ahí? Y los animales haciendo el número uno y el número dos ahí dentro del arca. ¿No creen ustedes que la pasaron un poco triste? Y así la iglesia de Cristo también muchas veces huele mal. Hay problemas, hay dificultades, hermanos, pero tenemos que apoyarnos y aguantarnos y olernos los unos a los otros, espiritualmente hablando, y aguantarnos, hermanos. Y cuando el uno está cayéndose, no lo despreciemos, démosle la mano, apoyémonos. Hay lugares, hay iglesias a donde alguien cae y lo acaban de pisotear. Y no es así. Es que todos estamos en el arca y todos olemos mal, hermanos. Tenemos que ayudarnos, pero procurar hacer las cosas bien. No juzgues al Señor con tu débil sentido. Confía en Él. Empero y en su gracia, de la providencia tras el fruncido ceño escondido, grato una sonrisa. Esto parece poético, ¿verdad? Parece poético, pero es verdad. Nunca pensemos con nuestra débil manera de pensar. Es que nosotros pensamos mal de todo. Yo estoy haciendo algo y en una de estas le pedí a mi esposo un vasito de agua mientras estoy en la oficina, y se olvida del vaso de agua, inmediatamente empiezo a pensar, es que ya no me ama, es que a lo mejor tiene otro hombre, y es que a lo mejor quién sabe qué está haciendo, pero por un vaso de agua. ¿No les ha pasado a ustedes? Bueno, eso es un ejemplo que estoy poniendo ya exagerado, pero es que en veces pensamos así. ¿No creen ustedes? Que el esposo se olvidó de traerle lo que le prometió en la calle porque no pudo comprarlo, o se despistó, como dicen aquí, y inmediatamente lo reciben con el hacha en la mano, con el cuchillo más grande, le dice, ¿y tú con quién andarás? Celos en vano, ¿verdad? Problemas que ocurren. Bueno, nosotros también, con nuestra débil manera de pensar, no juzguemos a Dios. Más bien esperemos en su providencia. Y con una sonrisa, aunque estemos tristes por las circunstancias. Toma nuevo ánimo, santos temerosos. Las temidas nubes que os angustian, ricas en gracia son, y sobre vosotros bendición de Dios derramarán. Es que hay circunstancias que parecen que son nubes oscuras que están encima de nosotros, y va a caer un chaparrón tan grande y va a ser un diluvio, parece, ¿no? Y si nosotros nos opacamos y nos entristecemos sin reconocer que a lo mejor esa nube nos va a dar un rocío. Y cuando el agua cae, todo se pone verde, ¿verdad? ¿Cuántas veces han habido sequías aquí en España? Y cuando cae la primera lluvia, todo el mundo dice, ¡ay, agua, qué lindo, qué precioso! El agua que ha venido. Y claro que cuando hay mucha agua también nos quejamos. Es que nada nos puede satisfacer. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Si haces bien, es malo. Si haces mal, es malo, peor. Dios en su fidelidad no solo nos ha hecho saber de su amor, paciencia, poder, gracia y misericordia, sino que también nos ha advertido que nuestro Dios es fuego consumidor. En Hebreos 12:29 dice eso. Dios promete que confirmará a los suyos hasta el fin, y es fiel al proteger a su pueblo. Primera de Corintios 1:19 dice: fiel es Dios, por el cual sois llamados a la, ¿qué dice? A la participación de su Hijo. Todo lo que su Hijo tiene es para nosotros también. Acuérdense de esto, que Dios no es egoísta como muchos de nosotros somos. Desde niños, nuestro niño tiene un juguete en casa y viene el vecino a jugar también con él, y lo primero que hace es agarrar su juguete y esconderlo, o no dejar que lo toque. ¿Se han dado cuenta ustedes de sus niños? Y uno dice: ay, es que mi niño es tan noble, y es que mi niño es tan lindo, pero déjelo que venga el vecino y va a ver lo noble que es. Esconde su juguete, y cuando le van a servir el postre que más le gusta a él, le dice a la mamá: por favor, solo para mí, y a mi vecino guárdalo, mejor comemos después. No quiere compartir. Y decimos: es que mi hijo, mi hija es tan noble. Noble, como dicen por allá, paná. La fe del apóstol en la absoluta seguridad de la salvación de los creyentes se basa no en el poder de sus resoluciones ni en capacidad para preservar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Es decir, que si en realidad hemos conocido quién es Dios, vamos a confiar en Él. ¿De acuerdo? Si ustedes conocen que hay un banco que se va a ir en bancarrota, ustedes dicen: yo no pongo mi dinero ahí. Pero si hay un banco que tiene fama desde hace muchos años y cada vez se ve que tiene más dinero y que está más poderoso, usted dice: ahí voy a poner mi dinero. Pues en el momento que conocemos quién es Dios, no vamos a desconfiar, vamos a poner toda nuestra confianza en el Señor. Pidámosle a Dios que nos haga comprender que nosotros somos infieles y que Él es fiel, y que queremos ser fiel como Él es fiel, y que queremos confiar en Él. Padre eterno, te doy gracias, Señor, en esta mañana, o ya puedo decir en esta tarde, que hemos estudiado tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Que entendamos que esa fidelidad nos hace a nosotros sentir confiados, debe de hacernos sentir confiados, debe de hacernos sentir tranquilos, porque tus promesas son garantías en nuestra vida contigo, Señor. Gracias te doy. Bendícenos, así como nosotros buscamos bendecirte confiando en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.